Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentan Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen Carolina Martínez y Óscar Olivos. Producción Iván Paredes.
Muy buenos días, cuando ya son pasadas las 11 de la mañana de hoy, martes 9 de octubre, comenzamos con un nuevo programa de Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest, donde llegamos a todo el mundo laboral, a los trabajadores y también de la mujer. Lo recalco hoy día porque hoy tenemos un programa muy especial. Pero antes de contarles el tema y de presentar a nuestros especiales invitados, le voy a mandar los más cariñosos saludos a don Óscar Olivos, mi partner aquí en la conducción, que hoy no se encuentra con nosotros. Así que, pero yo creo que nos va a estar escuchando absolutamente a través del 102.5 FM en la región metropolitana y también a través de la señal online radio.uchile.cl. Así que, ya he dado todos los saludos, los cariños a la Fundación Clotario Blest. Y quiero presentarles y darle el pie a un programa muy especial. Hoy me siento rodeada de mujeres. ¿Y por qué especial? Bueno, además tenemos un invitado masculino que también lo vamos a presentar de inmediato. Porque hace muy poco, la semana pasada, se realizó un especial encuentro internacional acá en Chile, específicamente dos charlas. Una que se hizo en la Quinta Región y otra en Santiago, en la Universidad de Playa Ancha, en la Quinta Región, que convocó a grandes invitados e invitadas bajo el título Marruecos narrado por sus mujeres. Y hoy quisimos, de manera especial, acercar a muchas más personas lo que fue este encuentro y transmitirlo a través de la radio. Tenemos el honor de tener a grandes invitados que nos van a poder replicar un poco lo que significó este importante acercamiento de lo que son los derechos de la mujer, de lo que son, cómo ha ido avanzando el tema y cómo nos vamos enfrentando cada día a más desafíos. Yo por eso hoy les voy a presentar a cuatro grandes invitados. La señora Laila Millari, que es empresaria, vicepresidenta de la Confederación General Marroquí de Empresas. Clara Riveros, analista, politóloga, investigadora de temas de género, periodista latinoamericana. Sadani Moula Inin, que es activista de derechos humanos, y don Juan Carlos Moraga. Dejé al hombre para el final, pues. Estamos aquí entre puras mujeres, don Juan Carlos. Juan Carlos Moraga, presidente del Centro de Estudio para el Magreb de las Américas. Bienvenidos a todos a Visión de Futuro. Es un honor tenerlos con nosotros. Sadani, cuéntanos un poquito.
Bueno,
primero, sí, un gusto tenerlos acá y saludarlos.
Gracias, el gusto es nuestro de recibirnos, señora Carolina, en este Radio Universidad de Chile, al cual feliz de estar nosotros. Para nosotros es honor también de que ustedes nos reciben y nos dan un espacio entre este sonora de radio para que llegamos a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, a toda la población Chile. De verdad no tengo palabras de gratitud, de agradecerla. Nosotros aquí estamos con Leila, que es una mujer empresaria marroquí, pero también vicepresidente de la Federación de Empresarios Marroquí, que ella es la que presentó estos días este evento, que fue un evento. Agradecemos nuestra ilustre embajadora, que sí, es una de las también ejemplo de mujeres luchadoras que ha jugado papel fundamental en diferentes esferas en Marruecos. Fue parlamentaria, es una académica, hoy por hoy es diplomática y que ha defendido muchísimo y participado en muchas reformas que defienden el derecho de la mujer. Y mujer, este evento que es Marruecos narrado por sus mujeres.
Qué lindo título, porque a nosotros sí, como país occidental, muchas veces la mayoría de las personas no tenemos el acercamiento necesario de saber y conocer qué ocurre en otras realidades, sí, qué ocurre en otros
Marruecos
escenarios.
Marruecos narrado por sus mujeres, porque al mismo tiempo ella quería resaltar otras mujeres que tal vez olvidadas o se desconocen en el mundo occidental y que han jugado un papel fundamental, porque tenemos la mujer Fátima el-Fehri, que es la fundadora de la primera universidad en el mundo.
Exacto. Eso yo les voy a preguntar, después vamos a ir empezando.
En el mundo, entonces, a desglosar. Es un privilegio. Entonces, la lucha casi no es desde ahora de estas mujeres marroquíes, narrados por mujeres. Entonces, yo sí me gustaría que antes de empezar a hablar, solamente presentarme y añadir algo a la presentación.
Excelente,
que usted,
por favor,
me ha dado. Yo soy activista de los derechos humanos a nivel internacional, pero soy también el representante de una organización que se llama OCAPROS Internacional, que tiene el estatuto del ECOSO, es una organización reconocida en Naciones Unidas. Que trabaja el tema de la promoción y la protección, el diálogo de las mujeres, de los niños. La represento en Norte de África y en Marruecos. También vicepresidente de un consejo creado por diferentes también académicos de América Latina, que hoy son voces de nuestra causa, que defienden Marruecos, que lo conocen, que quieren crear un puente de comunicación, de intercambio de diferentes América Latina, que se llama Consejo de Liderazgo y Bienestar Social. Y soy miembro del Consejo Real Consultativo para los Asuntos del Sahara, un consejo creado en 2006 por el rey Mohamed VI para poner fin a un tema que tal vez ustedes conocen y desconocen, el tema del Sahara, al cual yo fui ex víctima del Frente Polisario. Fui apenas cuando tenía, es una historia que me gustaría sí compartirla con ustedes, a pesar que es muy fuerte para mí y muy dolorosa, pero yo soy ejemplo de miles de otras personas que tal vez no tendrán esta oportunidad de poder transmitir y alzar la voz de lo que está pasando en los campamentos de Tindouf, y que hemos retornado en nuestro país y que hoy disfrutamos de estos, de tantos derechos y de tanta participación en diferentes, que somos nosotras las mujeres de la etapa de Mohamed VI, que estamos, nos sentimos, me parece, orgullosas de serlo, ya que hoy Marruecos ha sido pionero en diferentes reformas en el mundo árabe, exacto, en África, incluso comparado con otros países de América Latina.
Con América Latina.
América Latina, exacto, y los países occidentales.
Sí, o sea, realmente nosotros estamos viendo como un espejo de todo lo que podríamos lograr y los desafíos que enfrentamos.
Sí.
Y te agradezco muchísimo que después nos cuentes tu experiencia, porque va a ser valiosísimo poder compartirla y escucharla. Juan Carlos, ¿qué significa haber realizado este encuentro acá en Chile? ¿Por qué Chile?
Mira, fundamentalmente Chile en estos temas está haciendo vanguardia en América Latina para tocarlo. Y una de las personas que tiene una gran responsabilidad en dar a conocer la realidad del Sahara, y especialmente de las mujeres y su sufrimiento en el norte de África, es Clara Riveros, que está con nosotros hoy día, destacada analista, politóloga y cientista política colombiana. Esta es una parte de un trabajo que se está haciendo y de una realidad que en los últimos 10 años ha cambiado, porque hace 10 años no se conocía lo que pasaba en el Sahara, en América Latina. Y aquí gente que tiene mucha responsabilidad en atropello a los derechos humanos en el norte de África, hablaban solo, descalificaban, y nunca la otra parte, los verdaderos afectados, tenían voz. Felizmente, en el curso del tiempo, esto se ha ido aclarando. Eso se refleja en las votaciones del Congreso, en el Reino de Marruecos, que ha hecho una propuesta de autonomía regional que es admirable en el mundo. Ha resuelto el tema pendiente de los derechos humanos de una época negra que se llamó los años de plomo, pero ha sido con las propias víctimas con quienes se ha encontrado una solución y una respuesta a esas demandas. Entonces, es un agrado hoy día estar con personas tan destacadas acá, y no solamente las víctimas de los derechos humanos, también que haya mujeres empresarias, demuestra que en el mundo árabe hay una nueva mirada y un rol de la mujer destacado, no solo en la política, como en el activismo de los derechos humanos, que para nosotros son válidos en cualquier parte del mundo. Y por eso nuestro centro, una de las distinciones que tiene, es que no acepta ninguna forma de dictadura, sea del color que sea, y nos preocupamos del tema de los derechos humanos bajo cualquier circunstancia. Y son condenables bajo cualquier circunstancia. Sea quien sea que los viole, sí, es condenable y es nuestra obligación dar a conocer hecho. De hecho, yo soy expreso político en Chile, sufrí prisión política y tortura, y como son, y estoy en el listado de la Comisión Vales, que se llama en este país, los que están escuchando saben de qué se trata. Somos 27.000 personas que acreditamos haber sido prisioneros y torturados durante el régimen militar de Pinochet. Pero más que mirar hacia atrás, miramos hacia adelante. Exacto. Y somos nosotros los que hoy día decimos, mire, es admirable la solución que se dio en Marruecos a este, al tema de los derechos humanos. Y es novedoso, porque sí, ya no bastan las descalificaciones, que Marruecos es una monarquía, que es neofascista, que es feudal. No, aquí hay propuestas. No se ha logrado el 100%, todavía hay problemas. El año pasado tuvimos la oportunidad de conversar incluso con el director nacional de Derechos Humanos de Marruecos, a quien le hicimos ver algunas observaciones, felicitarlos por lo que hacen, pero también algunas reacciones y declaraciones que no nos han parecido oportunas por parte de algunos funcionarios. Pero la amistad verdadera y la lealtad se demuestra cuando se habla con la verdad. Y esa verdad la hemos hecho ver en Marruecos. Entonces, por eso es tan agradable estar aquí con, sí, ellos. Queremos escuchar también la voz de las empresarias y, por supuesto, claro, de nuestra Clara, que es la gran responsable, sí, en América Latina, y que conozcamos a este país.
O sea, yo encuentro admirable realmente en que en un país que muchas veces nosotros tenemos de un reino, que tenemos una idea que podría ser mucho más patriarcal, mucho más machista, han logrado cimentar un camino maravilloso, que es ejemplo, pero para todos los países del mundo, y eso se desconoce. Y esta oportunidad de poder dar a conocer esa realidad, lo que están viviendo y lo que vivieron, es increíble, impagable. Me gustaría contextualizar un poquito, mencionaron en varias oportunidades lo que fue el Frente Polisario. Yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando en este momento no saben mucho el contexto, qué es lo que sucede, porque, y antes de contar tu experiencia, a lo mejor Clara podría darnos una síntesis un poquito de qué significa y cuál es el conflicto real que ocurre en los países del norte del Sahara. Adelante. Todo suyo el
Hola,
micrófono.
Hola, Carolina. Gracias por la invitación. Pues es un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, con mis amigas marroquíes he podido estar estos últimos días compartiendo en la Universidad de Playa Ancha y en ONU Mujeres aquí en Santiago. Estuvimos compartiendo diferentes experiencias, miradas y perspectivas sobre la situación de la mujer en Marruecos, los avances que han sido muy importantes, los desafíos pendientes también, y un poco contextualizando el tema, porque digamos la mujer en la región sur tiene una condición particular, también unas especificidades culturales, pero también nos obliga a ver cuál es la situación hoy de la mujer marroquí en el sur, como es el caso de Sadani, que ha retornado luego de muchos años de haber sido separada de su familia. Entonces, muchas veces se desconoce como todo el origen y los antecedentes, exacto, de este tema. Es un tema que yo he estado investigando en los últimos años y tratando de reconstruir y de sacar mis propias conclusiones. Así que, bueno, he estado haciendo seguimiento del tema en Marruecos, haciendo muchas entrevistas. Bueno, de hecho, la primera persona que conocí que me hizo interesar en el tema del Sahara y en tratar de entender qué es lo que ha pasado fue a Sadani hace unos 4 años, cuando estuve por primera vez en un evento organizado por ella, y me sentía muy impactada con su historia, y yo empecé a reconstruir el tema y la implicación de América Latina en esta cuestión, porque no sabía mayor cosa del tema, pero cuando ya me entendí, lo primero que supe, que me generó una gran pregunta, ¿sí?, de por qué, fue porque los aliados del Frente Polisario, que es un movimiento separatista que reclama una parte de Marruecos, de la región sur de Marruecos, ¿cuáles eran los apoyos del Frente Polisario en América Latina? Y la sorpresa para mí, o bueno, no sé si sorpresa, fue que eran los países del ALBA. Cuba ha cumplido, perfecto, un papel determinante, Venezuela, desde el ascenso de Hugo Chávez al poder. Bolivia. Así que para mí Bolivia e incluso Ecuador en el tiempo del expresidente Correa le dieron como un nuevo aliento a este movimiento separatista que reclama una parte del territorio de Marruecos.
Y un movimiento que hay que decir que
es un movimiento muy violento. Es un movimiento guerrillero que sí. Nació en los años, en los comienzos de los años 70, presionando la salida de España del sur de Marruecos. Pues como sabemos, Francia y España instalaron regímenes de protectorado en Marruecos en los primeros años del siglo XX. Y en 1956 Marruecos recupera, logra la independencia, sale Francia. Lo de España fue un poco más demorado porque salió como por partes, fue entregando partes del territorio que tenía administración o ocupación. Y en la región sur fue la última parte del territorio en entregar a Marruecos. Así que desde el momento en que Marruecos logró su independencia en 1956, estuvo reclamando a la España ante Naciones Unidas. Yo he consultado en Naciones Unidas en Nueva York los documentos donde Marruecos ha pedido desde su independencia a España que le devuelva su territorio. En esa época no existía el Frente Polisario reclamando un territorio ni nada de esto.
Territorio, es algo que surge, claro, algo que surge
en
posterior.
Un escenario de la Guerra Fría. Y en esa lógica hay que tratar de entender, claro. Apoyado además por Argelia, que ha sido su gran protector y claro. Financista, y pues de hecho lo tiene albergado en su territorio.
Vamos a seguir conversando respecto a lo que significa el Frente Polisario y las violaciones a los derechos humanos que ha involucrado estos tomas de lugares y de zonas que son de Marruecos. Pero antes yo los voy a invitar a un breve corte musical. Vamos a ir a escuchar algo de música chilena, Los Bunkers, con Ángel para un final.
Casual, pero la noche es traviesa cuando se teje el azar, sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace el
Después de este tema musical de los Bunkers, con un ángel para un final, estamos de regreso aquí en Visión de Futuro, el 102.5 FM, conversando de una realidad, de la realidad de la mujer de Marruecos, narrada por sus propias mujeres. Hoy tenemos el honor de, como ya les presenté en el primer bloque, el honor de tener a grandes invitadas e invitados que nos están contando y relatando qué es lo que se vive en Marruecos, qué es lo que se vive, cómo han sido los avances de los derechos de la mujer. Y nos quedamos en el bloque anterior con un tema que estábamos aclarando respecto al Polisario, y esto lo vamos a hacer en el marco de, en realidad, de lo que nos convoca, que es el rol de la mujer. ¿Puedes contarnos un poquito? Estaba Clara Sadani, ¿tú querías aclararnos algo?
No, aclarar nada más que también aquí en América Latina, este movimiento que se dice que es el movimiento de la liberación, se ha creado en una etapa de la Guerra Fría. Fue apoyado mucho por muchos izquierdistas del mundo y también principalmente, como dijo ella, los países del ALBA. Pero también durante aquellos años, ellos han jugado un papel fundamental aquí de propaganda falsificada, de manipulación de ideas, esto, aquí en América Latina, porque no había otra voz.
Otra visión, claro.
Porque, ¿qué pasa? Hay que entender que ¿quiénes son los dirigentes del Polisario? Son jóvenes que estaban estudiando los universos, son saharaui marroquí. Perfecto. Estaban estudiando en Marruecos, pero en aquel tiempo Marruecos no era Marruecos el de hoy. Vamos, Marruecos en otra etapa. Y entonces, al formar este movimiento, como dijo Clara, el Marruecos fue dividido, pero también el Marruecos, hay que resaltar, que recuperó sus provincias del sur a través de una marcha verde histórica, pero una marcha pacífica.
¿Qué pasó en esa época? ¿Qué pasó cuando el Frente Polisario se toma esto? ¿Qué sucede con la gente?
Imagínese, es terrible. Lo que nadie podía. Yo soy de las generaciones que nací después del 75. No tuvo que elegir. Claro. Mis padres sí. Otros saharaui. Otros fueron, miles fueron contra el colonialismo español. No estaban contra Marruecos. Estaban, no entendían. Estaba España y de repente empezó la guerra. Marruecos entró con esta marcha pacífica de recuperar sus provincias del sur. Pero no. Había un sufrimiento grandísimo humano que nadie podía describir. Ninguna familia saharaui se quedó unida. Madres que se separaron con sus hijos pequeños yendo a este sin saber dónde van.
¿Cómo salieron de eso? Clara, quería mencionar algo.
Sí, porque yo en las entrevistas que he estado haciendo con líderes fundadores del Frente Polisario que retornaron a Marruecos, que dejaron el Polisario luego de comprender lo que es el desengaño, el sueño de la juventud y la revolución, y luego el padecimiento de lo que es un régimen totalitario, ¿no? Exacto. Que fue lo que se instauró con el Frente Polisario. Incluso muchos de los fundadores también fueron encarcelados y torturados. Y después de esta experiencia han decidido retornar a Marruecos y, bueno, también es un proceso de madurez y de evolución mental. Así que han regresado, yo he tenido ocasión de entrevistar a algunos y ellos lo que explican es que hubo un momento de confrontación con Marruecos y con el Frente Polisario, pero el Polisario ha ido a un territorio que estaba controlado por Argelia y se ha instalado allí y han ido. Se presentaron diferentes casos de por qué mucha población terminó allí. Unos fueron raptados directamente por el Frente Polisario, que los ha llevado desde el sur, desde el Sahara, a este territorio controlado por el Polisario en Argelia. Y otros han ido por su voluntad. Me explicaba este señor, ex líder del Frente Polisario, que en el caso de su madre, cuando el hijo menor que era él se hizo guerrillero y se ha ido a conformar uh-huh. esta agrupación, pues muchas familias, muchas madres se han ido detrás de sus hijos.
Lógico. O sea,
a seguir a sus hijos y abandonaron la familia.
Dentro de la represión, ¿qué eso significa?
Abandonaron su casa, su todo, por ir detrás de sus hijos y se han quedado allí. Luego, cuando han querido salir, pues ya no había manera de salir porque es una organización demasiado cerrada. Y estamos hablando del desierto, de unas condiciones muy difíciles que, bueno, Sadani conoce bastante bien. Así que no es una opción de el libre movimiento.
Exacto.
Ni de decir
no es una opción,
aquí termina.
Es difícil, es un tema realmente complicado, es un tema que requiere mucho tiempo para tratar. Yo los voy a tener que hacer un breve corte comercial. No se separen del 102.5 FM de Visión de Futuro, porque vamos a seguir conversando sobre lo que ocurre en Marruecos. Y luego de este breve corte comercial, continuamos con Visión de Futuro, este programa de la Fundación Clotario Blest, donde nos acercamos a diferentes realidades, no solo a lo laboral, no solo al mundo de los sindicatos, sino también a una realidad que hemos estado escuchando en los bloques anteriores, que es realmente tremenda, es terrible, y por tiempo, lamentablemente, no vamos a poder abordar como quisiéramos y detenernos en todos los detalles y en todo lo que quisiéramos contar y aclarar también. Pero hay una realidad también muy linda, que es cómo las mujeres han emergido y han salido de esto y están presentes hoy en la política, en la cultura, en la educación, y tenemos a representantes por acá, pero que nos pueden dar una cátedra respecto a lo que esto significa. Te voy a pedir ayuda a ti, Sadani, para que nos puedas traducir con Laila. Que...
Y no soy tan profesional en la traducción del francés al español, pero sí voy a resumir los puntos que ella positivos que ella va a hablar sobre la participación de la mujer en diferentes esferas y todo el cambio que ha radical que ha llegado a la mujer marroquí en los últimos años en esta etapa del reino Mohamed VI.
Perfecto, y vamos a empezar por eso, por todo el cambio que ocurrió, sí. Porque en este último, en el mandato del rey Mohamed VI, me imagino que ha sido un cambio inmenso.
Sí.
Vamos. ¿Qué nos puedes comentar, Lil?
Sí, je vous remercie pour votre invitation et je suis honorée d'être ici aujourd'hui.
Muchas gracias, tengo el honor de estar aquí en esta radio, gracias por hacernos esta entrevista.
Je suis honorée de partager avec vous l'avancée extraordinaire des femmes au Maroc.
Voy a hablar sobre todos los avances y el papel que ha jugado la mujer marroquí en estos últimos años.
Et vous parlez un petit peu du Maroc raconté par ces femmes depuis Meryem Fatema El-Fihriya a Fatema El-Mernissi.
Y voy a hablar también de esta parte importante que es Marruecos narrado por sus mujeres desde la etapa de Fatema El-Fihri hasta Fatema El-Mernissi. El-Mernissi.
Oui, Fatema El-Fihriya a été, c'est elle qui a construit la première université du monde occidental.
Fatema El-Fihri, que es la primera mujer fundadora de la primera universidad en el mundo.
Au Xe siècle.
En el 18, siglo 18.
En 800.
En el siglo 10.
En el año 800, más o menos, ¿cierto? Sí. 800.
Sí, de Fes.
Hay que decir que esto es anterior por varios siglos, que es la de Bolonia.
Sí.
Que es la que pensamos todos mucho. Sí.
Y a todos esos términos y luchas que estamos ahora llevando. Ya una mujer marroquí en el siglo XVI, ya fundó esta universidad.
Porque la Renaissance ha eu lieu en Andalucía avant d'avoir lieu en Europa. La Renaissance, Nahda.
Ajá, el avance lo llevamos antes que las mujeres en Europa y en el mundo occidental.
Exacto. ¿Qué pasó ahí? Porque tenían derecho a la educación, me imagino, con la creación de la primera universidad, es porque tenían acceso a la educación, sí, acceso y voz para hacerlo.
Sí. Parce qu'il y avait l'université et il y avait aussi le campus, parce que l'université était dans la mosquée et les étudiants pouvaient vivre dans l'université.
Ajá. Sí, porque como usted dijo, había educación y universidades antes. No, ella te dijo que sí, la universidad, pero al mismo tiempo la universidad estaba cerca de la mezquita y era también como albergue, como
habitación
donde viven, y al mismo tiempo espacio para que empiecen a estudiar y empiezan a intercambiar.
Perfecto, tenía una mezquita, o sea, era la dualidad de tanto la educación religiosa como la educación formal.
Y por favor, me perdone que el francés no estoy traduciéndola
textualmente. No, no te preocupes, sí. Estamos entendiendo
solamente
todos.
Estoy cogiendo las ideas.
Sí. Beaucoup de temps s'est passé depuis Meryem El-Fihriya. Aujourd'hui,
ha pasado muchísimo tiempo de la etapa de Fatema El-Fihri à Fatema El-Mernissi.
Et aujourd'hui les femmes ont connu une avancée extraordinaire sous le règne de Sa Majesté.
Hoy las mujeres marroquíes han avanzado muchísimo han jugado un papel extraordinario y fundamental en los últimos, estos últimos años.
Sous le règne de Sa Majesté Mohamed VI.
Gracias a la política sabia del rey Mohamed VI.
Avec le règne de Sa Majesté Mohamed VI, on a vu beaucoup de réformes en matière de droits des femmes.
Porque se han en esta etapa Mohamed VI se ha proyectado más a realizar diferentes formas muy avanzadas, pero al mismo tiempo proyectadas hacia las mujeres.
Hay leyes que se han modificado, claro.
En 2004, on a vu, c'était révolutionnaire. On a vu
el 2004, que es el código de la familia, que es el Mudawana, que fue histórico y fue pionero en los países árabes.
Parce que les femmes peuvent aujourd'hui demander le divorce, avoir la garde de
leurs enfants. La mujer ya tiene derecho de poder divorciarse, de poder elegir lo que quiere, que cuando no quiere, antes era el divorcio casi visto en el mundo árabe, feísimo, no se podía. Claro. Pero hoy en Marruecos no ya.
En 2005, il y avait l'initiative de développement humain.
En 2005, la iniciativa del desarrollo humano.
Qui a mis les femmes au milieu des préoccupations du gouvernement.
Que ha dado la mayor parte de estos proyectos y también la política orientada más hacia las mujeres.
Contre la pauvreté.
Para que elimine la pobreza, la extrema pobreza, la precariedad, la exclusión social.
Me imagino que este cambio no ha sido regalado ni dado, sino que ha sido ganado. ¿Cómo sí, ha sido este camino? Sí. ¿Cuál ha sido la lucha?
قلت عن هذا اللي وصلنا له هذا ما بعرف عن احنا ربحناه بشيء بدفاع وبياسر من الكفاح.
Oui, il y avait toujours des femmes battantes qui ont lutté pour avoir.
Sí, porque durante años las mujeres marroquíes han luchado y siguen luchando para llegar a este cambio, para llegar lograr estas reformas y este espacio, este papel que hoy han jugado en la sociedad y este también nivel que han llegado.
Mais on a été aidé par une bonne volonté politique de.
Pero también todo esto no se podía lograr por más luchas, sino habrá una política de voluntad y sabia hacia el cumplimiento y hacia dar este espacio a estas mujeres.
¿Hubo una política de inclusión positiva hacia la mujer en el gobierno?
Sí. Porque en 2011 il y avait une nouvelle constitution.
En el 2011 la nueva constitución de Marruecos.
A adopté la parité comme droit des
adoptó
femmes.
El artículo 19, que era un artículo sagrado nada más para los asuntos del rey, ahora está adaptado para nada más el derecho de la igualdad de las mujeres y la paridad.
Dans l'économie, dans les droits
économiques, en el derecho económico, político y social.
Et social. Et après cela, avant cela, en 2002, il y avait eu un quota politique instauré pour avoir des femmes dans le gouvernement.
También antes de esta etapa, de 2011, también se ha dado la cuota política de la participación de las mujeres en la vida política, en los partidos políticos, en la participación de parlamento.
En 1999, on avait deux femmes au Parlement.
En 1999, había nada más dos parlamentarias.
Claro, muy poco.
En 2002,
había 30, una cuota de 30.
30.
¿Y ahora?
Ahora plus que 100.
Ahora más 30%. Que 100.
Ahora ya no necesitan la inclusión.
Sí, sí, sí.
Ahora hay que preguntarse qué ha pasado con el hombre. Ajá. Dentro de esta sociedad. ¿Cómo lo ha enfrentado? Me imagino que contentos no están.
No, l'homme, il a toujours résisté au changement.
El hombre siempre está presente, pero sí.
Il a résisté à au changement.
Está resistiendo al cambio.
Mais les femmes ont lutté pour gagner leur place.
Pero las mujeres siguen luchando por llegar donde quieren llegar y por ganar su espacio dentro de la sociedad.
Especialmente parce que aujourd'hui les femmes sont dans les universités, elles sont cultivées.
Porque hoy las mujeres en las universidades
plus que 50% dans
certains... Masque 50%.
Dans les universités, elles ont la capacité, elles ont l'intelligence et le potentiel.
La capacité, l'intelligence.
Et les compétences pour travailler.
La compétence.
Au Maroc, par exemple, nous avons 30 commandants de bord, pilotes.
Tenemos 30 mujeres que son pilotes de aviones.
On a des femmes dans la police, on a des femmes
mujeres que participent en la policía, la seguridad.
Gouverneurs aussi.
Son gobernadores.
Ministres.
Mujeres que casi representan la mayor participación de mujeres en comunas.
On a 19 ambassadeurs. Y
actualmente tenemos 19 embajadoras marroquíes.
Hay que decir que la embajadora aquí en Chile del Reino de Marruecos
es una ilustre de mujeres marroquíes también.
Exacto, que sí. Le mandamos todos los cariños y los saludos a ella. Sí.
Et même dans les femmes rurales, les femmes sont
y las mujeres rurales
que
en diferentes zonas también o en diferentes partes del mundo cuando se hacen estas reformas positivas hacia las mujeres, son además por añadir para las mujeres rurales también esta iniciativa del desarrollo humano les ha llegado en todos los aspectos.
Perfecto.
Para que no queden excluidas de la sociedad.
Me gustaría saber algo, estamos viendo qué está sucediendo hoy, la realidad de hoy. Pero lo importante de ver este cambio es ver cómo estaban antes, para ver sí. Realmente lo que han logrado y, sí, y motivarnos a nosotros aquí en América Latina.
التغيير غادي نشوفوا كيفاش خلق التغيير راديكال يعني متين بين القديم وهذا الجديد.
¿Cómo era?
Ce changement aujourd'hui est le fruit de des
études. Este cambio actual y de hoy es un fruto de la lucha, de la resistencia, de tanta militancia y de tantas mujeres marroquíes que en diferentes partes lucharon, dedicaron tanta lucha para que lleguen a lo que está llegando hoy.
Gracias a la educación.
Pero sobre todo el derecho fundamental gracias a la educación y la voluntad política y sabia de nuestro rey.
Porque la voluntad política ha impuesto a los partidos políticos de adoptar las mujeres, de tomar las mujeres con ellos.
Porque nuestra política y nuestro rey adoptó estas medidas impuestas al gobierno para que dan la participación a todas y el cambio en todas estas esferas para la mujer.
Es realmente impresionante todos los logros. Clara,
sí,
¿querías
yo
comentarnos?
Quiero hacer como unos pequeños comentarios sobre esto que tú estabas preguntando, Carolina, y tiene que ver con efectivamente lo que están planteando la intelectualidad y la academia marroquí en este momento es que la sociedad marroquí es una sociedad que está en un proceso de transición, porque el país en sí está en transición, no solamente una transición política para la modernización del Estado, las instituciones, una modernización que ha llevado a la democratización de las instituciones, sino que la sociedad marroquí en sí está viviendo un proceso de transición y como toda transición tiene momentos de tensión, de choque social, de avance, de retrocesos, de resistencias, de tensiones sociales, claro. Porque el avance de la mujer en Marruecos es realmente un tema imparable.
Imparable. Sí.
Y de hecho se plantea que la sociedad marroquí, y más que la sociedad, hay una revolución femenina ahorita en Marruecos, sí. Que tiene que ver con el hecho, con cifras demostrables, uh-huh. De que cada vez hay más mujeres profesionales que se están formando, y todo esto tiene una incidencia en la economía, en la política, socialmente. Ha cambiado también drásticamente la tasa de natalidad. A finales de los años 80 las mujeres tenían un promedio de 4.3 hijos, ahora tienen 2.3 hijos. Se están retrasando más las edades de los matrimonios. Las mujeres hoy se casan a los 28, 30 años, antes se casaban a los 20 o antes, porque la mujer hoy está pensando en su desarrollo y en su evolución profesional, y en la medida que adquiere una independencia económica también está en condición de alquilar un departamento, de adquirir una independencia, de volverse dueña de su vida. Entonces todo esto ha generado un cambio y una transformación social muy importante en el país, que como es natural genera unas resistencias, y pues que también la masculinidad en Marruecos está en un proceso de transición, y que el hombre se siente un poco desubicado frente a este liderazgo y empoderamiento de la mujer en el país.
Claro. Hay una resistencia, mencionaste la resistencia, pero yo creo que esta es una pregunta, no es solo de los hombres, me imagino que hay también un grupo de mujeres más tradicional que también se resiste al cambio, ¿o no? ¿O es algo más global?
Yo creo que sí, que en las, es una, con Marruecos tiene algo, y es que es una sociedad muy diversa y muy compleja. Es difícil hacer generalizaciones y decir es una sociedad moderna, supermoderna, o es una sociedad muy conservadora, porque tú vas a encontrar de todo en el país. Como un país plural que está en cambio, que es diverso, hay intelectuales, hay mujeres pues que tú has visto súper empoderadas, feministas, luchadoras, y también hay unas que tienen una visión más tradicional y que ven como un poco descolocado el papel tradicional y el rol de la madre y todo esto. Entonces
claro, se van a sentir un poco más incómodas, quizás.
Sí.
Pero como en todas las sociedades, como en todas las situaciones que hay cambios, algunos se resisten y otros están más propicios a enfrentarlos. Pero yo los voy a invitar a escuchar un poco de música. Vamos con un breve corte musical y volvemos luego. Vamos con el grupo ABBA, Dancing Queen. Estamos de regreso, Visión de Futuro, 102.5 FM. Y lamentablemente se nos ha ido el programa, pero volando, pero aún nos queda. Así que no se preocupen, porque nos queda todavía un poquito de conversación, que estamos hablando sobre Marruecos narrado por sus mujeres.
Sí. Y Leila también es una mujer emprendedora, y nos gustaría que toque también el papel de las mujeres emprendedoras. Pero sí, antes de que ella empiece a hablar, me gustaría
que nada más
comentar que es desde el 2004 hasta ahora, mira, la reforma del Código Familiar.
¿Eso qué significa la reforma del Código Familiar?
Eso, que las mujeres pueden tener libertad de elegir lo que quiere dentro de su familia. También el derecho del divorcio, la herencia, la tertulia de sus hijos.
La tutela de sus hijos.
Entonces, también la reforma laboral, el desarrollo humano, la iniciativa, la reforma del desarrollo humano, también la constitución del 2011, que se ha dado el artículo 19 para nada más la importancia de igualdad de género, y también la reforma de
nacionalidad,
reciente ley contra la violencia y agresión sexual,
la violencia de género,
el acoso,
sexual, que es también muy importante. Entonces,
algo que nosotros recién estamos viendo, no, o sea, algo recién estamos enfrentando, increíble.
Con la comisión comisión de equidad e igualdad de mujer aquí en Chile, que ayer estaban aprobando esta comisión, nosotros desde el 2014, claro, ya Marruecos ha tenido esta
por eso
comisión.
Que yo les decía, estamos mirando nuestro futuro, estamos viendo cómo avanzar y qué claves. Por eso le queríamos preguntar sobre el emprendimiento, sí, a Laila.
Mujeres emprendedoras, empresarias.
Au Maroc, aujourd'hui, il y a 10% des femmes qui sont chefs d'entreprise, soit 12 000 entreprises.
Hoy en mujeres, hoy en Marruecos hay más
12,000.
De 12,000 mujeres empresarias.
Wow.
Que representan un porcentaje del 10%.
Les femmes aujourd'hui pouvaient entreprendre plus si il n'y avait pas ce conservatisme et ce machisme, parce que
la mujer hoy emprendedora marroquí
كان يمكن لا تكون احسن.
Puede ser mejor, pero
si
no hubiera sido que está todavía luchando contra una sociedad machista.
Claro, hay una doble tarea y hay una doble lucha. Sí.
Porque cuando él comienza a trabajar,
cuando empieza trabajan estas mujeres empresarias,
cuando él a sus enfants, él debe choisir entre su familia o
porque tiene
travail.
Que luchar contra otros desafíos, también si la familia o empezar el trabajo laboral.
Parce que les hommes n'aident pas.
Porque los hombres todavía
no asumen el labor.
No ayudan todavía en el trabajo doméstico.
Bueno, eso no ocurre solo allá. Hay que decirlo.
C'est général dans le monde entier. Mais chez nous, on lutte.
Esto es eso no pasa nada más en Marruecos, sino en todas las partes del mundo, pero me parece que todas las mujeres llevan una lucha continua, sí, y cotidiana, que tienen que luchar diariamente en diferentes partes, sí, del mundo para que podamos ganar nuestro espacio.
Il faut qu'il y ait plus de solidarité entre les femmes, parce que normalement
por eso estamos, porque queremos que mientras más hay solidaridad entre mujeres en diferentes partes del mundo y dialogar, intercambiar experiencias.
Et pour que les femmes soient plus visibles.
La mujer va a tener otras visiones y va a saber, cada uno va a coger experiencia del otro.
Et c'est le rôle aussi des médias. Parce
que me parece que este es el rol fundamental de los medios de comunicación.
Exacto. Pour montrer les success stories.
Y las redes sociales.
Nesli Kenjo. Les femmes les Kenjo.
Y por eso también eso tiene que influir en dar la luz sobre las mujeres que están triunfando y que están ganando espacio y jugando papel fundamental en sus sociedades y en sus países.
Porque ces femmes-là qui peuvent inspirer les jeunes qui montent aujourd'hui.
Porque estas mujeres son las que van a inspirar a estos jóvenes.
Exacto, que la experiencia nos motive. ¿Qué ha significado para ustedes? Esta es una pregunta para cada uno que los vamos a ir respondiendo. ¿Qué ha significado este encuentro? ¿Qué ha significado compartir distintas experiencias durante la semana pasada que estuvieron reunidos en estas charlas?
Clara.
Clara.
Bueno, ha sido una experiencia muy interesante porque son miradas diversas. Finalmente, cada una puede tener una idea, pero es muy enriquecedora la experiencia y el intercambio. Particularmente como analista que sigue temas de Marruecos y de América Latina, a mí este trabajo de comparar el tema de género en nuestra región América Latina como en Marruecos es interesante y es instructivo, porque muchos debates que se dan en Marruecos con mucha intensidad los estamos teniendo también nosotros acá. El tema del aborto, por ejemplo, que en Marruecos también se logró que ya se permiten las mismas causales que tenemos en nuestros países, pero también hay un debate de gente que reclama la necesidad, por ejemplo, de que se despenalice en todas las causales. O sea, son temas actuales porque es que somos sociedades jóvenes, claro, y tenemos necesidades. Claro.
En el fondo.
Entonces, sí. en ese sentido es muy interesante el ejercicio de poder ver qué tenemos, qué nos falta, comparar, que tenemos experiencias muy similares en muchas cosas. Por ejemplo, el tema del acoso en el espacio público, en el transporte público, lo comentaba yo esta mañana, hace unos días en ONU Mujeres, el tema del acoso en el transporte público. Cuando lo estaban teniendo en Rabat hace unos meses, porque iban a poner unos buses para las mujeres, sí, que al final no se puso porque mucha gente lo criticó. En Colombia también se estaba hablando de esto y decíamos como no. Entonces son temas que están pasando en este momento en Marruecos, en Colombia, en Chile. Muy interesante el intercambio y conocer estas experiencias.
Ha sido realmente maravilloso. Un programa muy lindo. Yo les agradezco de verdad la posibilidad de que hayamos podido compartir y escuchar la experiencia de cada uno de ustedes. Por tiempo, se nos fue el programa, lamentablemente, pero me gustaría que dijeran brevemente dos palabras cada uno, que se puedan despedir de nosotros aquí en Visión de Futuro.
Nosotros te agradecemos y esperamos que para otro espacio a través de el Centro de Estudios y Estudios Estratégicos del Magreb y la Embajada de Marruecos y el Centro de Diálogo de Civilizaciones aquí en Chile, podemos tener otro espacio para tratar este tema olvidado y tema desconocido para muchos jóvenes de Chile, para que conozcan la realidad de la otra realidad del Polisario, que ha jugado papel en diferentes partes de América Latina. Nosotros te agradecemos este intercambio durante estos dos días con diferentes mujeres y principalmente la mujer chilena. Ha sido instructivo.
Muchísimas gracias. Y lamentablemente llegamos al final porque ya viene más programación. No se separen de la sintonía de Radio Universidad de Chile. Muchísimas gracias Laila, Sadani, Juan Carlos y Clara por acompañarnos hoy día. Van a haber más oportunidades para conversar. Nosotros nos volvemos a encontrar en Visión de Futuro el próximo martes de 11 a 12 del día. Muchas gracias, hasta luego.
Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentaron Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. En la conducción, Carolina Martínez y Óscar Olivos. En la producción, Iván Paredes.